Herrera en COPE.
Estar informado.
Papi Popero. El padre de un alumno que el pasado mes de junio finalizó los estudios de bachillerato en el Instituto Andrés Laguna de Segovia pelea para conseguir que a su hijo le conceda la matrícula de honor. Quedó empatado con otros tres y solo a él no se la otorgó el director del centro. Los padres de ella, sin embargo, jamás vieron una matrícula de honor. Le quedaron 7 nada más llegar al instituto y para no enseñar las notas las quemó. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, este fin de semana me he dedicado en cuerpo y alma a mi barrio. ¡Ay, mi barrio, qué bonito! Ahí me sale la pueblerina que llevo dentro. Pues resulta que hemos estado en fiestas y han sido estupendas. Nos colocaron unas tascas, 2, con unos carteles donde se anunciaban las exquisiteces. Pinchos morunos al infierno, exquisito pan payés a la catalana, tortilla campera con pimiento, cascos de patata con alioli, forro, careta, oreja, frita, chorizo a la sidra y morcilla de sangre. Y un olor a churro. ¡Qué maravilla! Me pillé una mesa en la sombra y me puse hasta las manillas. Había también cacharritos, pero poco. Un barco pirata que era casi una Zodiac, un martillo bajito y un saltamontes casi tamaño real. Así que ya, cuando me noté que el pelo me olía a aceituzo, me cambié de chiringo y me comí unas bravas que me dejaron anestesiada la boca toda la tarde.
A ver, teniendo en cuenta que tienes un pelo churriguetoso y ralo, era ya lo que te faltaba, encima oliéndote aceituzo.
Pero eso se va a acabar, Herrera, le he dicho. Dado que no tengo un duro y que estoy canina y llegan las vacaciones, ahora todo lo busco barato. He encontrado una peluquería también en mi barrio, la Mar de Económica. La llevan 2 hermanos, que son venezolanos, y la peluquería está llena de venezolanos, con lo que encima está animadísima. Dado que lo más masculino que había era yo, hice migas enseguida. Uno de ellos me estuvo contando que saliendo de su barrio, Madrid le da miedo y le parece peligrosísimo. Teniendo en cuenta que es de Maracaibo, me parecía muy divertido que le dieran miedo los tramos de metro que no van subterráneos, que le diera miedo Usera y el río Manzanares. ¿El río Manzanares? Le pregunté. Sí, con todos esos pescadores que te pueden atacar con la caña. Y luego ya se pusieron a hablar de Nicolás Maduro y eché de menos las conversaciones de siempre en una peluquería. Esto es lo mala que es Gloria Camila.
¿Y te has hecho un cine, un poquito de cultura? ¿Has leído al menos el prospecto del Aerored?
Nada de eso, Herrera, le he dicho. Lo mío es cultura popular. Vi a Nadal ganar y lloré. Y por la noche también me pegué una paliza a llorar viendo a María Teresa Campos declararse a Edmundo. Así que me acosté con dolor de cabeza y creo que es lo más importante que he hecho este fin de semana con la cabeza. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Pues acabó San Isidro, Sixto.
¿Qué me dices, Carlos?
Y lo hizo con mal sabor de boca, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Fíjate que ayer era el gesto, uno de los gestos de esta feria de San Isidro, pero al final ese gesto de Eduardo Dávila Miura pues se quedó sin gesta. Y es que tuvo mala suerte porque venía a lidiar 2 toros de la ganadería familiar, la ganadería de Miura, y tuvo que lidiar 2 obreros porque los 2 titulares que estaban en su lote tuvieron que ser devueltos porque resultó la corrida muy floja y muy deslucida. Fíjate, una corrida que se esperaba mucho en este fin de feria, la de Miura, y además en el 175 aniversario de la fundación de esta ganadería, ¿eh? Que ahí es nada, santo y seña del campo bravo español. Y como decimos, pues muy mala suerte para Eduardo Dávila Miura, para Rafaelillo, que se llevó el gran susto de la tarde, fue volteado, se echó mano a la entrepierna, pensábamos que llevaba algo, pero finalmente quedó en eso, en el susto, y Rubén Pinal, que le dio un lote infumable. La verdad es que no fue un broche esperado para esta feria de San Isidro, que ha tenido un nombre propio, Carlos, el de Ginés Marín. Ha hecho triplete los premios oficiales de esta feria de San Isidro, triunfador de la feria, mejor faena y torero revelación. Y la ganadería, la de Domingo Hernández, del Hierro Salmantino, que se ha llevado ese premio, y el Toro Hebrea de Jandilla, que completa ese podium de honor. Todos los triunfadores están en nuestra web, en cope.es/toros.
Bueno, pero ahora vienen festejos muy interesantes por ahí. Está el Corpus de Granada, sí. más cosas.
Sí, fíjate, empieza el jueves, y el jueves también en Toledo, una corrida muy interesante con el Juli, con Roca Rey y Álvaro Lorenzo. Yo me voy a escapar a Sevilla el jueves, porque hay un mano a mano entre los novilleros Pablo Aguado y Rafa Serna, que me parece muy interesante, allí en Sevilla, y nos volvemos el viernes, porque aquí en Madrid continúan estos festejos de la beneficencia y cultura. El viernes, la corrida de beneficencia presidida por su majestad el rey Felipe VI, el Juli Manzanares y Talavante, con toros de Victoriano del Río, un cartelazo, y el sábado la corrida de cultura, a la que asistirá el ministro Íñigo Méndez de Vigo, en la que van a torear Morante de la Puebla en su única aparición este año por Madrid, Cayetano y Ginés Marín, que se ha ganado este puesto como triunfador de la feria de San Isidro. Así que quedan muchos toros esta semana.
Oye, pues está bien, que me voy alegrando.
Venga, hasta luego.
¿Cuántas veces se nos cuenta la adopción desde el lado del éxito? Es un éxito de personas que quieren encontrar un hijo y de seguramente hijos que necesitan encontrar padres. Y la fusión se establece con la normalidad que da el amor, que da la fortuna, que dan tantas cosas. Pero hay veces que ese acoplamiento no se produce. Hay veces en los que algo falla. El mecanismo no corre y no va. De eso hablaremos ahora dentro de un momento con Yolanda Guerrero. Porque antes me gustaría saludar a estos dos que tengo adoptados aquí.
¡Qué susto me he llevado! Pensaba que era nuestro tema.
Pensaba que me ibas a decir, Carlos, que había cosas de mi vida que yo no sabía.
Sí, sí.
No. Y que...
Esto va a ser ahora.
Es momento que sepas, eres adoptado.
Sí, exacto. Es que... No, en serio, he pensado... ¡Ay!
¿Quiere entrar mi madre?
Es que quiero poner un poquito en suerte, en expectación, a todos aquellos que nos escuchan y que ahora ya saben ustedes de qué vamos a hablar enseguida. Bueno, pues ¿de qué queréis hablar vosotros dos?
Tú lo has anunciado antes, has dicho antes en
¿cuándo? Del amigo de Salvador.
Eso.
Sí.
Dice usted, a las 11 trataremos este tema. Además dices, trataremos este tema como si fuéramos a despedazar un atún o algo así. A las 11 ostras y está un filetearán.
Pues no, yo voy a defender a Guardiola. Él ayer salió con un texto exagerado e indudablemente
cierto. Pero él es capaz de impugnar un texto exagerado aunque se lo hayan dado para que lo lea.
Ya.
Se supone que tiene dos dedos de frente para hacerlo y claro, un poco de personalidad para no decir cualquier tontería.
Exacto, sí. No, sí, en el fondo estoy de acuerdo. Pero
yo defiendo el derecho de guardar de cualquier otro a creer en lo que quiera y a defender lo que quiera y a ser políticamente lo que quiera, pero no a mentir. Uh-huh. Y además, precisamente si se ha dejado instrumentalizar por el independentismo con un texto cargado de groserías y de falsedades y además muy agresivo con lo que es la democracia española, pues que el texto no sea suyo casi me parece un agravante. Pues entonces es medio bobo, lee lo que le dan.
Uh-huh. Yo creo que el independentismo llega a su fin de trayecto con los símbolos agotados. Es decir, Guardiola, que empezó apoyando al independentismo cuando más o menos en 2012-2013 pues empezó a hervir, pues era incluso un poco antes Guardiola era incluso el Barça eran referentes casi mundiales de éxito, ¿no? O totalmente mundiales de éxito. Ahora no es el caso. Ahora para Guardiola entrar, aunque sea de rebote en la Champions, es su máximo logro de esta temporada. Entonces yo creo que hemos envejecido, ¿no? Yo no solo el catalanismo, también Cataluña.
Pero, Salvador, permíteme hacerte una pregunta, porque si no me equivoco, y si es así, perdóname, tú en algún momento de tu vida has tenido una relación personal con Guardiola.
Sí.
Habéis sido amigos, no sé si lo seguís siendo, si hubo algo.
Bueno, hubo de todo.
Pero la pregunta que te hago es la siguiente. Hablas de una epifanía política independentista de Guardiola, coincidiendo con todo este, pues sí, a partir de 2012 y demás.
Sí.
Antes, ¿tenía ya esta motivación política y la mantenía oculta por no complicarse la vida profesional? ¿Le ha sobrevenido? ¿Por qué ha tardado tanto en aparecer este profeta?
O sea, Guardiola, y yo desde que lo conozco, que es desde el año 93, más o menos, él ya era esto. Y aparte, a él ya le preocupaban más cosas que las estrictamente futbolísticas, aunque fuera desde una cierta pedantería, si tú quieres. Pero se preocupaba de leer, se hizo amigo de un poeta que se llama Miquel Martí Pol, que era...
Todo eso está bien, ¿no?
Sí, sí. Es decir, pero digo que el hombre ya manifestaba inquietudes más allá de intelectuales, más allá de la... con todas sus limitaciones, si tú quieres, pero más allá de lo habitual en un futbolista. Y evidentemente era catalanista, curioso, bastante de izquierdas, no te pienses que muy así, ¿no? Y lo que es verdad es que entonces había, en general, no solo en Guardiola, sino en general en Cataluña, yo creo que en todas partes, un poco más de reparo a la hora de hablar de política. Ahora casi todo el mundo habla de política en todas partes. Y antes, yo todavía recuerdo a mi abuela diciéndome que era mejor hablar de sexo que de política.
Mejor es.
Sí, desde luego.
Con tu abuela,
con mi abuela no. Si no quieres ir al psiquiatra el resto de tu vida. Pero
mandarla a ella.
Exacto. Cualquiera de las dos cosas. También tienes razón. Pero evidentemente, ahora yo creo que esto se habla de una manera mucho más pesada, mucho más, como tú has dicho, que creo que ha sido una palabra muy acertada, grosera, Y por lo tanto, yo creo que efectivamente ahora se han sacado, ¿no?
Pero te remato la pregunta con otra.
Con la pregunta de...
¿Tú qué lo conoces? Ya has hablado con él de mil cosas como se hace con los amigos. ¿Tú crees que de verdad Guardiola se cree que como ciudadano catalán es víctima de un Estado autoritario que desde fuera sojuzga al pueblo catalán y lo reprime?
No te quepa la menor duda.
¿Lo crees?
Es decir, quepa la menor duda que en Cataluña, en este momento, gente con la que tú podrías estar de acuerdo en la educación de tus hijos, como sus criterios literarios, o sea, que son inteligentes para todo, cuando llega esto, es como si hubiera una como si hubiera una metamorfosis, y entonces, como dice, bueno, pues si no nos dejan votar, es que no es un Estado democrático. Estamos ocupados por España. Empieza un discurso que no tiene nada que ver con la cordura que esta persona hacía un momento pues era capaz de representar en relación a cualquier otro aspecto. Entonces, en este momento, los independentistas, que más amigos tuyos podrían ser en Barcelona, más inteligentes, te dirían que España es un Estado autoritario, digamos, fue una manera...
Que tiene ocupado Cataluña.
Y hace
redadas y mete a la gente en campos de concentración.
Y no te dirían autoritario, ¿eh? Autoritario lo dijeron como una fórmula educada. Dirían fascista directamente. Y dirían que España persigue... Y dirían que España persigue a la gente por cuestiones políticas, como si la ley no tuviera ningún valor, y que aplicar la ley también es de fascistas, porque lo que importa es la voluntad del pueblo. Una voluntad del pueblo que, por cierto, tampoco tienen, porque tampoco han ganado ninguna elección. Es decir, las han ganado en el sentido...
Si es que además ni siquiera representan la totalidad de un pueblo.
Exacto.
Es que hasta eso es falaz.
Aunque tuvieran el 80%, pues habría unas cuestiones de legitimidad, tal. Pero es que no lo tienen. O sea, las elecciones que ellos mismos, no España, sino ellos mismos, dijeron que eran plebiscitarias, las perdieron. Es decir, como plebiscito, hubo más votos en los partidos que no defendían la independencia que en los partidos que defendían la independencia.
No, pero no importa, porque hay fuentes de legitimidad y de representatividad que no dependen de las urnas, evidentemente. O sea,
no,
dependen de un concepto de la historia, del destino...
Esto es cierto, David, pero cuando ellos apelan a la democracia, cuando ellos dicen "We love democracy", ¿no? Este cartel que estaba... Y que España es un Estado, un país, una nación fascista, porque no deja votar a Cataluña... Es que hasta esto es falso, porque primero Cataluña ha votado exactamente igual que cualquier otra comunidad
de
España.
Ha votado mucho más, porque convocan elecciones constantemente.
Sí, exactamente. Ha votado mucho.
Ha votado mucho más que Extremadura.
Desde 2012, ¿no?, que empezó todo esto, hasta aquí Cataluña ha votado muchísimas veces, ¿no? Y entonces, y en ninguna de ellas, la suma independentista ha sido superior a la suma que no está por la independencia. Entonces esto yo creo que es significativo, ¿eh? Y Guardiola está agotado, pero no solo Guardiola. Lluís, ya que era un cantante notable, ahora es un diputado mediocre. El Barça era un equipo
¿Sabes una cosa que yo pensaba? Y además esto es extrapolable a cualquier otra situación análoga de preponderancia nacionalista. Es lo que se estropea a la gente cuando se deja militarizar. Lo deslucida que queda la gente, la gente que tenía una fuerza individual, un personaje, una presencia cultural, deportiva, de soldadesca rasa de un proyecto nacionalista, lo que desluce a alguien, lo que desluce el Lluís Llach como mamporrero que amenaza a los funcionarios, lo que desluce Guardiola ahora dando bravatas absolutamente incendiarias y desaforadas en una reunión que me trae recuerdos de muchas otras de la historia europea de hace años que nunca llevaron a nada bueno.
Pero fíjate que uno de los argumentos que se utiliza para lacerar a Guardiola, creo que tiene algo de injusto. Cuando a él se le dice, oiga, usted vistió la camiseta española durante muchos años y tal, la verdad es que una vez le preguntaron, y eso lo vi yo, le preguntaron, oiga, ¿para usted qué ha significado tenerse que poner la camiseta de España y tal? Y él dijo, para mí ha sido un honor, con estas palabras, vestir esta camiseta y compartirla con mis compañeros de generación. Lo hice encantado y no me ha supuesto ninguna dura realidad. Fue un honor vestir esa camiseta. Quiero decirte que estas cosas, el argumento de que fue jugador de la selección española, yo creo que tampoco hay que echárselo en cara.
No, pero si yo eso ni lo he mencionado, a mí no me parece contradictorio. Era un profesional que fue llamado para jugar mundiales y no se lo iba a perder. A mí me da igual que la generación catalana, por ejemplo, jugadores del Barça, que contribuyeron a que España ganara el Mundial, Yo no sé cómo son luego en su casa y hablando de política, pero es que me da igual. Me parece que cumplieron en lo que tienen que hacer profesionalmente con las selecciones. Sería absurdo pretender que todos los jugadores que van a una selección estén imbuidos de sentido patriótico, entre otras cosas porque hemos tenido brasileños en la selección, en el equipo campeón de Europa. No, yo eso no lo veo así.
Bueno, pero David, aquí también hay una cosa del precio. Yo creo que el precio es importante. O sea, tú no puedes estar predicando una serie de cosas y luego querer no ser consecuente, nada, sí. Claro, entonces esto implica una cierta renuncia. O sea, tú hay cosas, estoy convencido, no hace falta que lo digas, pero estoy convencido que tienes ofertas económicas que no has atendido porque te parece que no son consecuentes con lo que tú defiendes.
¿Que
entonces,
yo?
Seguro, estoy convencido. Convencido. Y tú, Carlos, pues lo mismo, y lo hemos hablado, pues evidentemente, como tiene. Pues,
yo
no
me vendo,
nada.
No te creas.
No intentes engañar a la gente que sabes que no. Y no, estoy convencido, y contigo no lo hemos hablado.
Además,
Carlos,
que me pasen el argumentario del nuevo sitio, que yo lo digo,
oye, y se puede cambiar de opinión. Yo he cambiado de opinión en mi vida a este respecto.
Hombre, sí, tú bastante.
Yo he cambiado. No, que se puede, evidentemente que se puede cambiar de opinión. Yo no digo que no se pueda cambiar de opinión, pero entonces, si tú dices, y ya lo decía Guardiola entonces, yo soy catalanista, yo soy independentista, pero es jugar con España. Tiene poco de razonable. Entonces, yo no creo que la gente tenga que ser soldado. Estoy de acuerdo contigo, pero chico, sí que pagar el precio de lo que uno defiende no me parece menor.
Me alegro mucho de saludaros, jóvenes.
Igualmente.
Estáis en un momento de forma física y sois adoptados los dos por mí, ¿eh? por mí.
Oye, ¿es verdad que Sevilla 40 grados?
Y Madrid.
Pues yo no sé si 40, pero ayer hacía un calor espantoso y creo que hoy también promete.
Si supieras dónde pasé yo el sábado.
¿Dónde?
A las 3 de la tarde con 42 grados.
¿En la nevera?
En el pueblo de Cebolla, provincia de Toledo, en un campo de fútbol municipal viendo jugar a niños con 40 y tanto grados.
Ay, ay, ay.
Qué agradable.
La de cervezas que fue necesario ingerir para soportar eso.
Yo con 30 kilos menos, os puedo decir que se nota menos el calor. Ya sé que no es sorpresa, ¿eh?
Y sudas menos, ¿no?
Ahora en lugar de sudar.
Se te puede abrazar sin que te resbales como un salmón.
Exacto. Ahora en lugar de sudar como un cerdo, sudo como un burro. Sí, sí. Se nota mucho la diferencia.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como antes les decía, a veces ese mecanismo, el mecanismo mediante el cual se acoplan dos partes necesitadas la una de la otra, no funciona, no encaja. ¿Qué pasa entonces? Hay un síndrome denominado como tal que explique cuál es el proceso por el que un padre y un hijo, adoptante uno y adoptado el otro, no acaban de funcionar. ¿Qué pasa después con todo ello? ¿Se deshace ese nexo, esa unión? El huracán y la mariposa. ¿Qué tal, Yolanda Guerrero? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Sé, Yolanda Guerrero es una magnífica periodista.
Gracias.
Española y magnífica escritora. ¿Eso tiene nombre, Yolanda? Ese encaje, ese no encaje de dos personas.
Sí, por desgracia es algo que se produce cuando en muy tempranas edades, cuando el niño no consigue desarrollar un apego, un vínculo con la persona que le cuida. De hecho, todos tenemos apego. Se llama es algo que nos une a esas personas de las que dependemos para comer, para alimentarnos, para vestirnos, para desarrollarnos en general. Y cuando ese vínculo se estropea, no solamente se rompe, sino que además el adulto encargado de proporcionarlo lastima al niño. Ese niño después se convierte en un adulto que desconfía de todo lo que tiene alrededor. Y eso es, por desgracia, muy común entre los niños adoptados.
¿Las adopciones fallidas es un tema tabú?
Es un tema tabú porque las familias que están pasando por problemas con niños adoptados no se atreven a reconocerlo. No se atreven porque cuentan, y además yo creo que a veces con razón, cuentan con el rechazo de la sociedad, con el estigma de la sociedad. Y no se comprende porque las adopciones es un acto voluntario, igual que es voluntario tener un hijo biológico. Pero en las adopciones la sociedad asume que el padre adoptivo tiene que soportar absolutamente todo y que debe resistir hasta las últimas consecuencias, cuando eso además no es que solamente sea perjudicial para la familia adoptiva, es que es sobre todo y principalmente perjudicial para el niño. Estamos, si cerramos los ojos a ese problema y dejamos que las familias sigan callando, estamos creando adultos muy problemáticos y es un problema que afectará a toda la sociedad.
¿Y cómo se produce en la práctica esa ruptura del vínculo?
Bueno, se produce principalmente en las primeras edades. Es increíble. Yo, para escribir la novela, he hablado con muchos psicólogos, con muchos expertos, con especialistas, con familias adoptivas, con hijos adoptivos. He hablado con mucha gente y casi todos coinciden en señalar que es un vínculo que se rompe prácticamente en los primeros meses de vida. Cuando un niño nace, como he dicho antes, depende absolutamente de un adulto o de varios adultos, de dos adultos normalmente, que son los padres, ¿no? Y el niño desde muy temprana edad sabe distinguir quién está a su lado y quién no. Y cuando crecen, aunque ellos no sepan expresarlo, saben que hay algo que se ha roto en su vida, hay algo que de lo que desconfían. De hecho, los especialistas que estudian el trastorno del apego hablan de una conducta desorganizada. Y esto significa que el niño concibe el mundo como un lugar en el que no hay orden, en el que las cosas no están donde deben estar. Los adultos, que son los responsables de su cuidado y de su cariño y de su afecto, no están donde deben estar. Y esto lastra la vida de un niño y, por supuesto, la vida de un adulto.
La verdad es que a mí el tema me parece fascinante porque tengo un caso muy cercano de una pareja amiga a la que le ocurre exactamente lo que le pasa a la persona protagonista de esta novela, ¿no? Y al final, efectivamente, se ven obligados a renunciar a su hija porque empiezan a suceder algunos episodios de violencia bastante graves y extremos, ¿no? Pero es verdad, Yolanda, hay...
¿Pero se puede renunciar
Se puede renunciar, sí. De hecho, la niña está en una casa de acogida de los servicios sociales y está tutelada por los servicios sociales. Y efectivamente se puede cuando las situaciones son graves, puedes hacerlo. Y es cierto que no está bien visto y ellos han pasado por muchas situaciones de vergüenza porque lo conciben como un fracaso, un grandísimo fracaso. Sí. Pero te pregunto, cuando una pareja o una madre o un padre adopta a un niño... ¿Tú crees que tiene toda la información de cuál ha sido el sufrimiento previo de esa criatura?
Claro, claro. Yo precisamente en la novela lo que trato de reflejar es un caso, es una historia extrema, es una historia llevada al límite que tiene además un argumento en el que se desarrolla todos los problemas que pasan por esa familia. Y precisamente eso es una de las cosas que he querido reflejar en la novela. Sofía, que es la madre adoptiva de mi novela, no sabía lo que le había ocurrido a su hija adoptiva. No lo sabía, solamente le habían dicho que era una niña que tenía hambre. Y Sofía, precisamente, se mueve impulsada por lo que yo creo que se mueven impulsados todos los padres adoptivos y todos los padres biológicos en general, por el amor. Por el amor y por la generosidad, porque todas las historias de padres, de cualquier manera, son historias de amor. Y es el amor lo que mueve. Lo único es que no se dan cuenta de que con el amor no basta. El amor no es suficiente en algunos casos. Hay que amar, decía Ian McEwan en una entrevista publicada en El País recientemente, que hay que amar, pero hay que amar inteligentemente. Es decir, hay que amar con información en estos casos. Y yo creo que ahora mismo es fundamental e imprescindible. Cuando yo hablo de mi novela, hablo de una adopción en los años 90. Ahora no. Ahora es fundamental e imprescindible que recurran las familias a especialistas, que los hay muy buenos, que dedican su vida a la infancia, que son terapeutas magníficos y que les pueden ayudar. Yo en absoluto quiero desalentar a nadie a que adopte porque me parece, como digo, que es un acto maravilloso y muy necesario en esta sociedad que tenemos, tan lastrada por problemas como la inmigración, como los refugiados. Ahora se estarán creando posiblemente otros síndromes diferentes en estos niños de los hijos de los desplazados de la guerra y de la miseria. Yo creo que es fundamental encontrar información sobre el niño y sobre cómo abordar los problemas que puedan surgir, si es que surgen con el niño, porque no surgen siempre.
No surgen siempre, claro.
Inmensa mayoría de las adopciones son historias felices. Solamente que no se puede cerrar los ojos a esa pequeña minoría de adopciones que tienen problemas, porque son importantes, porque es gente que está sufriendo, sobre todo niños.
Claro, y además que deben tener los padres toda la información. Claro. Fíjate si está todavía mal visto que esta pareja, cuando decide renunciar a la adopción de esa niña y devolverla a los servicios sociales. Había mucha gente que les decía, fíjate, pero si fuera tuya, si fuera tuya, si fuera tu hija biológica, sí, aunque esa persona hubiera tenido episodios de violencia contra ti, pero muy serios, sí, nunca hubiera renunciado a tu hijo si hubiera sido biológico.
Pues yo creo que se equivoca, porque entre otras cosas también hay familias biológicas que tienen que renunciar a la tutela, porque el problema del desarraigo y de la violencia o del trastorno del apego o cualquier otro trastorno, porque hay otros trastornos además de este que se producen en niños adoptados y también en niños, en hijos biológicos. Algunas familias biológicas lo hacen, pero si me permites, lo ilustro precisamente con algo que ocurre en mi novela, vamos, que yo he querido reflejar en mi novela. Imaginemos el caso de la protagonista, que es un caso más, pero bueno, puede ser un espejo de lo que puede suceder. Mi protagonista sufre episodios, bueno, una de mis protagonistas, porque la novela está contada a tres voces, pero la madre adoptiva sufre episodios violentos por parte de su hija adoptada. Esto es una niña que no quiere estar en esa familia.
Exactamente,
que no quiere, que incluso desarrolla un odio infantil, porque no es un odio adulto todavía, pero es un odio infantil que puede llegar a ser muy agresivo y muy violento. Sí,
yo no pedí venir.
Yo no pedí venir, tú no eres mi madre, y además yo quiero ser libre, yo no sé qué hago aquí, yo no quiero que nadie me cuide, yo no necesito a nadie. De hecho, en algún momento la niña dice, yo lo que quiero es ser una reina mariposa y volar, y marcharme lejos de este mundo. No hablando de suicidio, lo que quiere decir es que quiere estar sola. Imaginemos que esa madre adoptiva, que es lo que yo reflejo, sufre esos episodios violentos, recurre a muchos psicólogos que no la pueden ayudar y ella decide un día tirar la toalla y decir, vale, pues no la educo y si me quiere, yo duermo todas las noches encerrada con llave en mi habitación y con los cuchillos en la mesita de noche y si me quiere matar, que me mate. Hasta que llega un día una psicóloga, mi personaje Victoria, en la que le dice, yo creo que es una de las frases más definitivas que puede escuchar un padre adoptivo, le dice, tú no eres la protagonista de esta historia. Aquí no se trata de que te salves tú, sino de que se salve ella. Si la niña te mata o te hiere gravemente, estará arruinándose la vida para siempre. Me da igual lo que te pase a ti. Tú eres una adulta y tú te has buscado lo que está pasando. Bueno, no te lo has buscado, pero en fin, tú eres responsable de tus decisiones. Sin embargo, tienes que pensar en ella. Ella no quiere estar contigo y tú no eres la protagonista. Y esto, extrapolémoslo a otras familias adoptivas en las que en lugar de pensar que los que se tienen que salvar, los que están en peligro de físico, son los padres, son otros hijos de la familia. Imaginemos eso. ¿Qué opción tomaríamos? Yo le digo, claro, yo insto a los lectores, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Cómo se comportarían? ¿Dónde está la elección? Porque la madre de mi novela renuncia a su propia vida y dice, vale, pues me quedo con la niña y no me importa que me mate. ¿Pero qué ocurre cuando los que están en peligro son otros o el propio niño adoptado? Yo creo que entre el blanco y el negro hay una gama infinita de colores y hay que entenderlos y hay que comprenderlos.
Estas son algunas de las reflexiones que se desprenden de la lectura de este libro que se llama El huracán y la mariposa, que ha escrito Yolanda Guerrero. Tres protagonistas, tres mujeres, abuela, madre, hija. Y una historia de drama, no es un caso real, pero es un caso síntesis de muchos casos reales que has conocido, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Yo, la verdad es que he aplicado, yo soy periodista, no soy psicóloga, pero yo he aplicado criterios periodísticos para escribir esta novela, que, como he dicho antes, que son investigar, hablar con psicólogos, hablar con familias, y cuando ya he tenido todos los datos, en lugar de escribir un reportaje, he preferido escribir una novela, porque creo que la ficción también sirve para ayudar a la gente y que reflejando un caso muy extremo y en el que se recogen yo creo que todas los problemas y las dificultades por las que puede atravesar una familia adoptiva, en todos esos tramos alguien se puede ver reflejado y es lo que yo pretendo, quiero ayudar a la gente con la novela.
Si la han leído ustedes en El País, yo mucho, a ella, mucho. Todo lo que ha escrito sobre América, arriba, sí, y abajo, y lo he leído con delectación. También muchas ustedes gracias. Deben leerla en El huracán y la mariposa. Yolanda, un abrazo muy fuerte. Gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.
Pero bueno, Gutiérrez.
Qué alegría, Herrera. Buenos días.
Pero ¿qué está pasando aquí?
Bueno, de todo. Sí. De todo.
Sí. En el 915223379.
Bueno, vas a ver, Herrera, a ti que te gusta hojear calendarios para ver cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, te va a gustar este mensaje por dos motivos. Uno, porque es una manera distinta de medir el tiempo. Otro, porque es la forma que usa Bob Esfinter.
¡Hola, amigo! ¡Bob Esfinter! ¡Carlos! ¿Usted que tanto le gusta reparar en lo rápido que pasa el tiempo, se ha dado cuenta que ya llega otra vez el verano? Teniendo en cuenta que de media una persona se tira 14 pedos al día, ¿sabía que estábamos tan solo a 182 pedos de que llegue el verano? ¡181! ¡Sí! ¡Bien! ¡180! Bueno, hasta pronto, amigo. Vivo en un ano, igual a mi man. ¡Poe finte!
Es original, ¿eh? Esta manera de
pues
medir.
Nada, vayan contando.
Exactamente. Cuando el contador llegue a cero, habrá llegado el verano. Bueno, Herrera, parece que ha llegado el calor. ¿Y de qué manera? Esto que va a sonar ahora es calor y no cómo se pone mi horno.
Hola, Herrera. Ay, Dios mío. Solo recordar el sueño que tuve anoche con vos, Cipote, me coge los calambres de nuevo.
¿Con mi Cipote, ha dicho?
Sí, o te comentara todo lo que te dejaste.
Momento.
Mientras el robot corta césped automower de Osbarma hacía su trabajo. Ay, Miquito. El día que te pille mal puesto, sabrás lo que es amar a Dios en tierra de indios.
Señora.
Ya verás lo que es bueno, papito. Qué bueno que estás.
Bueno. Mamita. Ya te digo. Bueno, hay que aclarar, Herrera, que la señora ha medido con precisión sus palabras. Tú te exclamabas. Y... Bueno, ha llegado un segundo mensaje con una explicación, para mí yo creo que muy pertinente.
Corrección, bueno, más que corrección, explicación. En mi país, cipote se le llama a los niños, a los chavales. Y cipotón, pues, a un cipote grande, a un chaval grande. Bueno, pero igual, Herrera, que el día que te pide, ya verás, cipotón, lo que te va a pasar.
Sí.
Señora.
Madre mía, qué día.
Está contemplado en el diccionario, ¿eh? Tal cual.
No, pero esto, María José, es que tiene... A ver, ¿qué? Yo, señora, puedo aportar en términos cipotísticos...
¿Para qué queremos más?
Lo estábamos arreglando.
Lo estábamos moviendo. Venir.
Bueno, vamos a dejarlo.
Venga, vamos con una cosa seria, porque vamos con el asunto de la fosforera de hoy. Las sectas nos ha llegado... una llamada de un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer una precisión muy oportuna.
Desde una de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajamos mucho. Pues os puedo decir, a lo que estaba diciendo Goyo ahí, de las satánicas, en el caso de estas concretamente, por decirlo de alguna manera fina, es buscar sexo gratis. Es así de sencillo. Las satánicas que hay en España ahora mismo, no ha habido ni una muerte. Bueno, hay algunas que han hecho algún sacrificio de algún animal, un burro, pero el 99,99% de las satánicas es buscando sexo fácil y gratis.
Eso dice la policía, la Guardia Civil.
Sí, eso. Además es que me parece que tiene toda la razón. Bueno, la tiene porque trabaja en eso y lo conoce, ¿no? Pero es que tiene toda la pinta, además. Sí, efectivamente.
Sí, señor. Bueno, Herrera, han llegado muchos mensajes de agradecimiento, de felicitación, entusiasmo, gratitud, llámalo como quieras, por los pitufósforos. Una muestra.
Ay, Carlos, el broche de oro es el viernes con los pitufos, pero qué idea más excelente. Nos haces pasar un rato magnífico, pero aún es poco. Tendría que ser más entre las voces, la música, las contestaciones. Mira, es el broche de oro, aparte de una semana fantástica, que nos levantas la moral. Hacemos las señoras de casa pues el trabajo más ameno. Tú que eres encantador, Marijose, todos sois estupendos. El viernes es maravilloso este broche de oro de los pitufos. Conservarlo, por favor, porque nos dais alegría, que ya ves cómo está todo. Muchas gracias. Sois estupendos.
Gracias a ustedes, señora. Gracias. Es una genialidad del Grupo Risa, de estas cosas que hacen, que son... Vamos, además lleva un trabajo, eso que no me lo quiero ni imaginar.
Tremendo. Herrera, se habla mucho de Guardiola en el contestador de hoy, mucho por el acto de ayer en defensa del independentismo, pero también sobre fútbol. Es el caso de esta señora.
Quiero volver a reivindicar, se lo digo a todo el que tiene la paciencia de escucharme, en Tiki Taka y el gran genio de Guardiola se lo inventó, con muchos jugadores del Barça, pero se lo inventó el señor Luis Aragonés, antes de que llegara Guardiola. Y luego Guardiola vio lo que podía hacer él con el Barça, ¿eh? Pero Luis Aragonés, en fin, eso, ¿eh? Y por eso, desde que ha salido del Barça, no ha sabido hacer nada. Vamos, hombre, ni Guardiola ni nada. Ay. Un besito.
Bueno, porque además no tiene a Messi, ¿eh? Eso también tiene su qué, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, escucharemos más mensajes después de las noticias de las 12, pero Herrera, tienes que saber que la entrevista con Julio Iglesias del viernes se ha convertido ya en uno de los grandes hitos de la temporada.
Vaya momentazo el viernes por la mañana con Carlos Herrera y Julio Iglesias, mis dos ídolos. Encima, con pinceladas de canciones del genio Sabina. Un momento casi orgásmico. Qué bien, gracias.
Bravo, bravo, bravo por Julio Iglesias. Me estaría toda la mañana oyéndole. Con qué gusto canta y qué orquestas lleva. Gracias, Carlos, por este programa.
Bueno, señora, lo suyo ahora sería poner a Julio Iglesias, ¿verdad?
Sí.
Pues voy a poner a Mocedades. Venga. Mira, me ha dado el punto.
Arriesgando.
Siempre en vanguardia.
Eso.
De puro mío tu cuerpo es mi andar, es mi sendero. De puro mío tu cuerpo es mi andar, es mi sendero.
Y ahora.
Y cada noche que pasa me invento un camino nuevo.
Llega.
Y al remanso de tu vientre me quedo tranquilo y sueño.
El Ángelus.
Me quedo tranquilo y sueño.
Y después del Ángelus. Las noticias de las 12. Aquí es mono el cantito.
Muy bonito, sí.
De puro mío, tu cuerpo más que tuyo es mi recuerdo.
Perdóname, pero es una monada.
De puro mío tu cuerpo más que tuyo es mi recuerdo. Y de puro caminarte allá te conozco entero. No hay trocito de tu cuerpo que no haya sido sendero. No hay trocito de tu cuerpo que no haya sido sendero.
Pico duro todo.
Es que la vida es bella, María José.
Sí, es verdad.
Es
sí.
Bonito vivir,
claro,
y amar.
Sí.
Y la turgencia.
Claro, ya empezamos.
Tu cuerpo ya no te puedo robar.
Y la molicie.
Bueno.
Y ahora el Ángelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.